terminó el recreo.
Seguimos en secundario.
Aquí estamos, amigos, amigas, de regreso en Ciclo Orientado. Terminó el recreo. Y ahora les quiero contar sobre la línea de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. ¿Sabías que las chicas y los chicos tenemos la línea de atención telefónica gratuita 102? Podemos llamar si en casa estamos viviendo maltrato, abuso o situaciones de violencia. Están para escucharnos y ayudarnos todos los días del año. Tenés que llamar al 102 o buscar las líneas de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos con el profe Sebas Merallo de Historia, hablando sobre el voto joven, distintos temas variaditos. También vamos a hablar de la ESI, pero un poquitito más adelante. Entonces, ¿qué estaba contándome, profe, del voto joven?
Estábamos hablando del voto joven y también de la juventud, ¿no? Isla como concepto, ¿no? Pues jóvenes existieron siempre a lo largo
jóvenes
de la historia,
de ayer,
¿no?
Si como lo ponemos, es el tema de Charlie.
El tema de Charlie. Bueno, justo hay una frase de Charlie que a mí me gustaba traer para la clase. Charlie dice que antes de los Beatles, los jóvenes eran los padres con pantalones cortos.
Es muy buena.
La juventud claro. Aparece con los Beatles, ¿no? Y la irrupción de los Beatles en la cultura popular.
El pelo largo. Sí,
la cultura hippie también, ¿no? Todos movimientos quizá contraculturales que hacen que aparezca la juventud. Pero bueno, jóvenes a lo largo de la historia existieron siempre. Es una conceptualización, ¿no? Un término que va cambiando a lo largo de la historia. Y la juventud tal como la conocemos hoy es un concepto de la historia reciente. Se va ampliando a lo largo del siglo XVIII, el siglo XIX aparece con más fuerza, y siglo XX y XXI mucho más. Pero el concepto de juventud es un concepto actual que empieza a construirse ya a partir de 1960-1970. Si nos remontamos, no sé, a la antigua Roma, por ejemplo, por poner un ejemplo que
más
que
histórico.
Citamos siempre, más histórico, jóvenes eran entre 30 o 45 años.
¿Cómo? O
sea, claro, no,
¿en serio?
No tomaban a la juventud como, inclusive a las infancias, ¿no? Como algo, como un momento de la vida particular, sino que era algo difuso. Lo mismo sucede durante la Edad Media, donde se dice que bueno, la vida se dividía en 7 edades, una de ellas era la juventud, luego aparece en la Edad Moderna, ese concepto también cambiando cuando aparece el sistema escolar, bueno, y a partir de ahí el concepto va cambiando hasta llegar a ser lo que es hoy, es decir, que la juventud se manifiesta como un fenómeno heterogéneo y que cambia a lo largo de la historia, a cada periodo histórico le corresponde un tipo de juventud con sus parámetros y con sus cuestiones que le competen, ¿no? Va cambiando.
Un poco, no, hablando de los pantalones largos y los cortos, un poco lo que también, en cierta forma, y es una cuestión superficial, ¿no? Pero la juventud se ve con los tatuajes también, en cierta forma, ¿no?
También.
Si bien igual son como costumbres milenarias de antiguos pescadores japoneses y de otras épocas, pero es verdad que el tatuaje podría ser una marca de un tipo de cultura, llámese joven.
Claro, hoy en la sociedad actual el tatuaje puede ser asociado, ¿no?, también a una cultura juvenil, ¿no?
Sí.
Quizá en otro periodo histórico no, por eso es lo que digo, ¿no? Va cambiando.
Y tiene que ver con la música también, ¿o
también
no?
Tiene que ver con la música en muchos casos y otras cuestiones, pero bueno, la juventud aparece como una etapa de la vida siempre con características puntuales y particulares que le dan una forma, ¿no? Y entra de ciertos parámetros. Tenemos un audio, si querés, para escuchar de Telesur TV, donde explica, bueno, cómo votar para que también se informen los chicos y chicas.
A ver, escuchemos.
El elector debe ubicar la mesa en la que le corresponde votar, según el padrón electoral, y dirigirse al lugar designado. Presentará su documento cívico al presidente de mesa y recibirá un sobre vacío. Luego el elector debe ingresar sin compañía a un cuarto donde estarán las boletas de los partidos y alianzas para las elecciones y podrá elegir la opción de su preferencia e introducirla en el sobre que le fue entregado. Una vez realizada la elección debe depositar el sobre en la urna dejando ver que es el mismo que le fue entregado y firmará en el lugar del padrón de mesa dispuesto para ello. Finalmente se le otorgará un comprobante con un código de barras, prueba de que cumplió con su deber cívico. En Argentina el voto es una obligación y un deber, por lo tanto, quienes no asistan a los comicios deben justificar su ausencia a la Secretaría Electoral de la Justicia Federal dentro de los 60 días posteriores a la elección.
Bueno, aquí estamos de regreso escuchando a ese señor con esa voz tan neutral, tan distinta, ¿no? Que era de Telesur y nos indicaba cómo votar aquí en la Argentina, aquí en el Ciclo Orientados estamos. Mi nombre es Hilda Lizarazu, yo estoy con el profe de Historia, Sebastián Merallo. Y también si hablamos de la juventud y del voto, también dentro de ese en este momento que estamos en el mes de la ESI, la Educación Sexual Integral, yo puedo contarles que es el 14º aniversario de la promulgación de esa ley de Educación Sexual Integral, que fue la ley 26.150. El Ministerio de Educación se encuentra realizando actividades, talleres y conversatorios acerca de esta política educativa, y sepan quienes se lo perdieron, que esto es muy importante para las que no lo vieron o escucharon, que están subidos en el canal de YouTube del Ministerio de Educación. Así que eso es importante. Estamos hoy, es el cierre de la ESI, hubo a través de octubre, de distintos días de octubre, por ejemplo, explicaciones de qué es la ESI, por supuesto, qué se quiere con la ESI, cómo se educa con la educación sexual integral, cómo se educa dentro de la igualdad, los 14 años que está vigente la educación sexual integral en la Argentina. Bueno, todos temas que están relacionados con esta necesidad de conocer, de educarnos desde un punto de vista educacional y una educación integral sexual.
Por supuesto, y en el caso de Historia quizás es más fácil, ¿no? Es una materia más sencilla para reconocer la perspectiva de género. Digo, cuando hablamos del voto, ¿no? Decir que las mujeres recién votaron a partir del 47, en el 51 por primera vez, dice mucho, ¿no? De lo que es la historia y de lo que ocurre con colectivos que quedan por fuera, en este caso las mujeres, ¿no?
Por eso es necesario tener esta educación sexual integral. Y para charlar sobre este tema, vamos a hablar con Celeste Adamoli. Ella es directora de Educación en Derechos Humanos, Género y ESI del Ministerio de Educación de la Nación. Bienvenida, Celeste, bienvenida a Ciclo Orientados. Aquí Sebas Merallo e Hilda Lizarazu, te saludamos.
Hola Hilda, hola Sebas, ¿cómo andan? Muchas gracias por estar ahí, por llamar.
Muy bien. Contanos un poquitito cómo fue este mes intenso de la ESI y la promulgación de la misma.
Bien. Mira, este mes el Ministerio decidió bautizarlo como el mes de la ESI por los 14 años que se cumplen de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral.
Bien.
Un poco como para poder pensar qué fue lo que se recorrió durante estos 14 años y también poder visibilizar cuáles son las cuentas pendientes que tenemos en materia de la ESI.
¿Y cuáles serían algunas de ellas, por ejemplo?
Bueno, básicamente tiene que ver con la implementación real y total en todas las escuelas de nuestro país de la educación sexual integral. Pensamos desde el Ministerio de Educación que ha habido importantes avances en relación al momento en el que se plantea la ley, uh-huh. Pero también que hay algunas escuelas donde todavía no se trabaja lo suficiente o queda mucho por avanzar. Lo que tratamos de hacer durante el mes de la ESI fue realizar distintas actividades que pudieran justamente mostrar este contrapunto entre lo hecho, entre lo que están haciendo incluso las provincias en pandemia sobre la ESI, que ahora te puedo contar un poquito más sobre eso. Bien. Y también algunas cuestiones en términos de las cuentas pendientes que tienen que ver con una acción muy importante que lanzó el Ministerio en este mes, que es la creación de un observatorio de la ESI.
Ah, mira,
que es una herramienta del Estado, digamos, como para poder efectivamente tomar una foto de qué es lo que ocurre en las escuelas y poder ver qué es lo que tenemos que profundizar, cuáles son los asuntos en los que deberíamos profundizar en la enseñanza de la educación sexual integral.
¿Y ese observatorio es para todos o solo es para interno del ministerio? ¿Cómo es?
Es un organismo del Estado. Bien. Que tiene un consejo conformado por distintos actores y actrices que tienen que ver con organizaciones de la sociedad civil, otras áreas del Estado, especialistas en el tema, Todo lo que se realizó durante el mes de la ESI está colgado en YouTube, en la página del Ministerio de Educación, todas las charlas, conversatorios que se realizaron, y entre ellos el lanzamiento del observatorio, que comienza en este 2020 con su creación y se empieza a trabajar en la conformación de su funcionamiento, ¿no? Este funcionamiento que tiene distintos integrantes, también participan jóvenes, estuvo en la presentación una representante de centros de estudiantes, y la idea es que pueda ser un espacio, digamos, donde puedan plantearse también preguntas respecto de qué es lo que, dónde queremos avanzar, en qué provincias, en qué jurisdicciones, con qué temas.
Bien. Y, por ejemplo, la ESI se está en todos los estados, en todos los estados no, las provincias de la Argentina es obligatorio. O sea, si hubiera un colegio que dice, no, nosotros no queremos tener esa materia, ¿eso existe?
No debería. Digamos, es ley y debe cumplirse. Yo te diría que a esta altura, cuando no hay, también hay, porque hay por omisión, que diría, ¿no? Es un punto a tener en cuenta. El mayor punto o cuestión que estamos por lo menos trabajando desde el Ministerio de Educación, desde que se creó esta dirección también, tiene que ver con pensar también en los grados de implementación o en los modos de implementación. Digamos, no alcanza con una jornada, no alcanza con una acción mínima, y por supuesto aquellas instituciones que todavía no se han hecho cargo de nombrar el tema ni hablar, pero también tiene que ver con poder avanzar con una perspectiva quizás más biologicista, que incluso es previa a la ley. Algunos que somos de otras generaciones, como en mi caso, por ejemplo, no puedo decir que no tuvo educación sexual integral, sino que estuvo ligada por ahí a cuestiones más biológicas, aunque no hubiese la ley. Lo que tiene la ley y el programa de educación sexual integral es que plantea una perspectiva más amplia para pensar esta educación, ¿no? Que tiene que ver con un enfoque no solo biologicista, sino también social, cultural. Y ahí empieza también la cuestión más difícil de la ESI, ¿no? Nosotros siempre decimos que hay una cuestión casi hasta contracultural en relación a esto, y también en relación a los desafíos que tenemos desde el Ministerio de Educación en la formación de los docentes. ¿Por qué? Porque la mayoría nos hemos formado sin esto, y sin embargo la ley, sin esta ley, y sin embargo son temas que tienen que estar en la escuela, y los docentes necesitan formación sobre eso. Es por esto que se trabaja mucho también en la formación continua. Para quienes no hayan tenido en su formación inicial elementos de la ESI, ahora sí está incluido como obligatorio, digamos, que los y las futuros docentes tengan formación en educación sexual integral, para que sea posible para los docentes que se formaron anteriormente, también están formados en estas cuestiones, ¿no?
¿Cómo está Celeste? Te habla el profe de Historia, Sebastián, acá desde Radio Escuela. En base a esto que vos decías, se me ocurre una pregunta, ¿no? Vos hablabas de que quizá destilan solamente una jornada en alguna escuela, la ESI o ese tipo de cosas. Muchas veces creo que se piensa la ESI como si fuese un compartimento estanco y separado de la currícula de las materias, cuando en realidad debería ser algo transversal a todas las materias. En el caso de historia, por ejemplo, no sé, recién hablábamos del voto femenino, del voto joven, y es claro cómo la ESI y la perspectiva de género son transversales a nuestra materia. Lo mismo pasa con formación ética y ciudadana, por ejemplo, se me ocurre en distintas materias, pero cuesta en otras capaz encontrarle la vuelta. Es un desafío también, ¿no? Esto de transversalizar la ESI y que no se queden simplemente en una charla o en algo estanco por separado del resto de la currícula, ¿no?
Totalmente, Sebastián, así es. Digamos, eso sería como lo fundamental, ¿no? Y un desafío que también tenemos al interior del Ministerio de Educación. Hemos realizado durante el mes de la ESI, entre otras cuestiones, una capacitación con altas autoridades de la ley Micaela. Ustedes saben que esto tiene que ver con transversalizar políticas del Estado en materia de género. Y para el caso del Ministerio de Educación, tiene que ver también con poder proponer ya desde los diseños curriculares esta perspectiva, ¿no? Es decir, que esto es quizás una deuda pendiente no solo de cada una de las escuelas, sino también del Ministerio de Educación en materia de poder hacer cada vez más efectiva esa transversalización. Y déjenme contarles también que en función de esto que plantea Sebastián, el 20 de octubre, en el marco del mes de la ESI, presentamos una colección que venimos haciendo que se llama El Género de la Patria, que recupera justamente algunas de las cuestiones vinculadas a la enseñanza de la historia desde una perspectiva de género, ¿no? Trabajamos en esa colección, es una colección que está colgada en Educar, con las efemérides tradicionales del calendario escolar, tratando de recuperar algunas figuras femeninas en cada una de las fechas. Este es un movimiento interesante para pensar una historia que muchas veces fue contada por hombres, o que cuando revisamos esas efemérides más tradicionales nos encontramos en general con figuras masculinas. Bueno, lo que decimos nosotros ahí también es, esto también es ESI, ¿no? Como un poco remarcando también que una mirada sobre esas efemérides con esta perspectiva de género nos estaría iluminando también para poder pensar la educación sexual integral en otro sentido, ¿no?
Celeste, tengo una pregunta para hacerte. ¿Puedes hacer una síntesis de lo que sería la Ley Micaela?
Sí, la Ley Micaela es una ley que surge, digamos, luego del asesinato de Micaela, esta joven militante que es asesinada en un femicidio, uh-huh, y que tiene que ver con pensar la transversalización de las políticas de género en todo el Estado, para todos los agentes del Estado, como un modo de prevenir la violencia. Bien. A partir de la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, de diciembre, digamos, del 10 de diciembre de 2019, esta ley, que fue aprobada en la gestión anterior, es puesta en marcha desde este ministerio. Bien. Entonces, lo que se hace es capacitar desde las autoridades hasta todas las personas que trabajan en el Estado en esta perspectiva de género, un poco con el objetivo de prevenir la violencia, pero también con el de ampliar la mirada para poder avanzar en este enfoque, que no solamente tiene que ver con una perspectiva de género, sino, diría yo, también con una perspectiva de poder pensar los derechos humanos en nuestra democracia, ¿no? Digamos, como poder ampliar el enfoque de género, por lo menos en la Argentina también, se vincula a este piso, digamos, que pudimos construir en democracia respecto de los derechos, ¿no? En esta imbricación. Entonces, la Ley Micaela lo que hace es venir a reforzar esta necesidad de que en el Estado haya agentes formados para trabajar con las diversidades en general y para prevenir también la violencia de género. Y déjame, Hilda, agregar, sí, que un poco también lo que trabajamos en este mes de la ESI, en estos 14 años de la ESI, es como la Ley de Educación Sexual Integral se nutre también de estas leyes, ¿no? De la Ley Micaela, por ejemplo, pero también la Ley de Identidad de Género, también la Ley de Matrimonio Igualitario. Hubo, uh-huh, una de las charlas que nosotros denominamos las leyes que vinieron después, uh-huh, que son estas leyes que nutren a la, como un plexo normativo posterior a la ESI, que sirve para pensar como socialmente cómo reforzar algunas cuestiones vinculadas al género y a los géneros, en realidad, para poder trabajar en la escuela y también en la sociedad, diría, ¿no? Me parece que ahí también una de las características que tiene la ESI es que es un tema que está afuera de la escuela y en la escuela, ¿no? Que trasciende un poco esa... Exactamente. Es una demanda y es una necesidad también, ¿no? Que esté atrás de esa frontera que sería la escuela.
Celeste, y te hago quizá la última ya para cerrar. A 14 años de la ESI, digo, un punto fuerte que vos quieras destacar y quizá alguna falencia o algo que falte como un desafío para adelante, ¿no?
Y yo creo que el punto a favor es que digamos que tenemos una ley que, si miramos a otros países de América Latina, es de avanzada. Me parece que, sin embargo, tenemos varias deudas pendientes respecto de cómo y cuánto profundizar estas temáticas en nuestras escuelas. Creo que la ESI es un proyecto de justicia, de igualdad, que es mucho más de lo que a veces creemos. Y creo que el desafío siempre es compartido, que se va a poder avanzar en la ESI cuando efectivamente todos y cada una tomemos conciencia de que hay algo que pensar en las relaciones cotidianas de desigualdades de género, donde hay algo que revertir respecto de las violencias. Y me parece que estamos en un camino, que tenemos un punto de llegada con estos 14 años, pero también un punto de partida, porque los desafíos son importantes. Me refiero al desafío de la violencia, claro, al desafío de decisiones futuras, de otras leyes que esperamos que vengan y que también puedan nutrir a la ESI.
Todavía nos falta un largo camino, ¿no es cierto, Celeste?
Así es, Hilda.
Muchísimas gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento en este cierre del mes de la ESI. Celeste Adamoli, directora de Educación en Derechos Humanos de Género y ESI. Gracias, Celeste.
Muchas gracias a ustedes. Que sigan bien.
Amigos, amigas, nos vamos. No nos vamos. Llega aquí el profe.
Continuamos.
Sí, perdón.
Un ratito más.
Sí.
Muy interesante lo que ella decía, ¿no? Que la ley, la ESI, por lo menos la que tenemos aquí en Argentina, es de avanzada. Por eso yo le preguntaba antes cuando hablábamos con Milagros cómo trataban la ESI en los diferentes países. Digo, pues la verdad que no estoy en tema y no sé qué es lo que pasa en los diferentes países de la región y cómo es interesante que también lo trabajen en lugares como el Parlamento del Mercosur, por ejemplo, que hace que se discuta lo que pasa en cada país de la región para ver cómo avanzamos de cara al futuro y qué mejor que lo tomen los jóvenes, ¿no? Milagros, 17 años, hablando de la ESI a escala regional. Me parece que es muy interesante, ¿no?
Maravilloso. Yo estoy aprendiendo bastante de la ESI. Es más, cuando llegué a Radio Escuela, tuve que contarle a los oyentes que la ESI era Educación Sexual Integral porque no sabía yo esa es la sigla.
Y algo que recorre todas las materias, ¿no, Hilda? Sí. Historia queda claro, sale más a la luz porque cuando hablamos de grandes hechos históricos, muchas veces uno se pregunta dónde están las mujeres, por ejemplo, o dónde están ciertos grupos que son invisibilizados y no
tiene
no
educación
aparecen, ¿no?
Física también.
Por supuesto, es más sencillo quizá en algunas materias reconocerlo, claro. Pero es transversal a la currícula, ¿no? Como nos contaban recién.
Bueno, aquí estamos. Ahora sí, perdón, que nos vamos con música. Perdón que nos vamos, pero es así. Hoy es viernes, 30 de octubre. Nos vamos con una compositora, guitarrista, que es muy buena para mi criterio. Ella se llama María Pien. Y el tema, para irnos todos a este fin de semana, tranquilos, por cada une, pero no quiero dejar de recordarles el chatbot 113-275-2139. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Mi nombre es Hilda Lizarazu y estoy aquí con el profe de Historia, Sebastián Merallo. Vamos con María Pien por cada une. Adiós.
Y si